Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeitamasaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. Última semana de emisiones por esta temporada 2023-2024. El sábado cerraremos ciclo, definitivamente el sábado haremos programa y pararemos durante no muchos días al fin y al cabo, porque seguramente que no terminando agosto ya estaremos por aquí, habrá actualidad, yo ya estaré por aquí presente y como esto lo hacemos porque nos gusta. Pues a pesar de que, como dije la pasada semana, lleva un curro hacer todo esto, es un trabajo al fin y al cabo, lleva un esfuerzo, pero también lo disfrutamos y lo hacemos porque queremos. Pues si todo va como tenemos previsto, seguramente en agosto volvamos y de momento vamos a disfrutar de estas dos últimas ediciones del programa. La de hoy, miércoles 17 de julio del año 2024, y la que tendremos el próximo día 20 de julio, sábado matinal a las 11 de la mañana, que sí que será el broche final definitivo a esta temporada. Final de temporada marcada por los festivales a los que estamos asistiendo, que evidentemente también llevan luego su trabajo a la hora de recopilar información para las crónicas, escribir esas crónicas que aparecen también en nuestra página web y por supuesto contároslo a vosotros y a su vez disfrutarlo como hemos disfrutado del Zurbaran Rock este pasado fin de semana en la capital burgalesa. Va a ser protagonista en la parte primera, en el primer tramo del programa. Te hablaremos de las sensaciones que nos traemos de Burgos. Aparte, repasaremos en la medida que nos sea posible también algo de actualidad. Habrá entrevistas en directo, si todo va como tenemos previsto. Porque te recordamos que este programa se sigue emitiendo en directo en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Y en la Orogeitamasaspi Irratia en el 97.0 de la FM. Además, en nuestra propia página web, lamiradanegra.com. O lamiradanegra.es, nos valen los dos dominios. Gracias por la escucha y arrancamos una nueva edición de La Mirada Negra. Y vamos a hacerlo con una declaración de intenciones que no faltó en la actuación de Ronnie Atkins el pasado viernes día 12 de julio en el escenario diario de Burgos, en el escenario principal de ese Zurbaran Rock 2024. We Came to Rock. Pretty Maids, clásico del año 1987. Ya precedido de Red Hot and Heavy del año 1984, llegaba este Future World y algunos de los temas de este clasicazo del heavy metal cayeron en el repertorio del vocalista danés, del cantante de Pretty Maids, Ronnie Atkins, en esta actuación en el escenario del festival Zurbaran Rock. Ronnie Atkins cumplió con las expectativas, la actuación central, podríamos decir, de ese primer día 12, sobre todo después de la caída de The Warning, aunque la entrada de The New Roses creo que fue un acierto también por parte de la organización, pero Ronnie Atkins, podríamos decir que era el cabeza de cartel en esa primera jornada, así es que, no sé, un festival que la verdad que le da mucha prioridad o espacio a las bandas para que desplieguen el potencial, pero si había alguien, ¿no?, ese día que por lo menos bajo mi punto de vista podía tener ese calificativo de cabeza de cartel, era el vocalista de Pretty Maids, que sobre todo repasó los tres discos que ha editado en solitario, discos editados a partir del diagnóstico de un cáncer, fase ya muy avanzada. Parece ser que sin solución, pero que de momento le ha llevado a activar una carrera en solitaria, porque no había comenzado con una carrera en solitario como la que ahora mismo tiene como Ronnie Atkins. De momento volver también con Pretty Maids, seguir actuando con Avantasia, es decir, que ha cogido, vamos, que está echando un arrojo tremendo a la situación, y ya son unos cuantos años luchando con esa enfermedad, pero no perdiendo la capacidad de seguir cantando fantásticamente, como pudimos apreciar en esta oportunidad en Burgos, un regalo que nos dio la organización del Zurbarán en Rock de Burgos. Un regalo es todo por parte de esta organización, porque los conciertos son gratis, el festival es gratuito, los precios entiendo que son también asequibles, y Burgos se convierte en un centro de peregrinación y de reunión en estos días, donde se vive un ambiente fabuloso, ya digo, con entrada gratuita. Y bueno, pues luego llegó la parte final por parte de Ronnie Atkins, donde le daría un repaso a algún tema más de Pretty Maids, pero como digo, sobre todo dejó muy bien presentado tanto Trinity como los dos anteriores trabajos discográficos en solitario, y tal vez alguno pudo echar en falta algo más heavy como el Back to Back, ¿no? Algún recuerdo a lo que fue también aquel Red Hot and Heavy, ¿no? Pero bueno, pero se quedó con este Future World, que tuvo hasta tres temas en el repertorio, ya que terminó con Rodeo, dos temas en el repertorio. Terminaron con Rodeo, aparte también interpretó Future World, y luego otro tema de la época de Pretty Maids, Last Drop of Heaven, pues también cayó en el repertorio. En definitiva, pues gran concierto el que nos ofreció el vocalista danés. La tarde iniciaba con la época, eso de las 6 de la tarde, ya mucha presencia de público, hay que decir que es todo un éxito el festival en cuanto congregación de público. Creo que he leído por ahí que 10.000 personas en los dos días fácilmente. Yo no sé calcular en ese parque, pero desde luego no se apreciaba ni un hueco, sobre todo en las actuaciones más relevantes, ya cuando caía un poquito la noche. Pero ya con la época había muy buena presencia de público para disfrutar de una auténtica fiesta por parte de la banda de Castellón de Folk Metal. Heavy Petting, uno de los atractivos, llegaría a las 7 y cuarto de la tarde. Para mí uno de los atractivos, porque es uno de los clásicos de la New Wave of British Heavy Metal. Nunca había tenido yo oportunidad de verles. Evidentemente han estado muchos años separados. En 2017 se han vuelto a juntar. Y no sé si tienen muchas ganas de mirar al futuro, porque creo que X-Rated, mira, creo que la interpretaron, que creo que es un tema nuevo, pero no estoy tampoco del todo seguro. El caso es que lo mencionaron en la crónica por escrito, ya la leeréis, y alguno, pues si me tiene que corregir, que me corrija, pero si no la han tocado en Burgos, en otros lugares sí que la están tocando. Es lo que tiene no conocerte todos los temas de Heavy Petting en este caso. Pero fundamentalmente es un concierto que mira hacia los discos de más primigenios de la banda y que recupera ese sonido clásico, clásico, clásico del heavy metal británico de los años 80, y lo hace con su vocalista al frente, con Hammy, al frente de la formación, muy bien escoltado por una buena banda que da el do de pecho para que la banda pueda desplegar todo ese sonido tradicional. Un trayecto diferente es el de Nightmare, que también son unos clásicos, los franceses en este caso, de una escuela distinta, pero también pues formados allá por el año 1979, han tenido un sonido muy heavy ochentero en el pasado, luego han ido evolucionando hacia un sonido más power, han tenido diferentes épocas, muchísimos cambios de músicos a lo largo de su trayecto, sobre todo también de vocalistas, ahora con una vocalista femenina. Parece que últimamente le están cogiendo el gusto a eso, a que sea femenina la voz de la banda. Esto pues cambia un poquito el estilo, y en este caso, con esta nueva front woman, el estilo del grupo se hace bastante más moderno, jugando también con estilos, con sonidos guturales. Tal vez por ese hecho, sobre todo, apostaron también por temas de su último trabajo discográfico y de la última época, con un poquito rescate de lo que podía ser el sonido más clásico, que le recordamos, porque esta banda pues la hemos visto ya alguna vez por ahí, creo recordar una vez en el Café Anchoquia y en la Rock Starlight de Baracaldo, también hubo oportunidad de verles hace ya bastante tiempo. Después de Ronnie Atkins, por cierto, hay que destacar también el papel que sigue jugando el escenario Baldor Rock, el segundo escenario del festival, dando cabida a bandas menos conocidas como los burgaleses Kedar, que aunque no sean todavía muy conocidas, van cosechando muy buenas palabras, que teniendo buena posición en diferentes concursos de bandas y ofreciendo un metal progresivo de tintes muy cálidos, con esa voz femenina muy melódica, ¿no? Y con esos tintes a veces un tanto mediterráneos, diría yo, que mira, para calentar un poquito una noche que venía fresquita, pues no estuvo nada mal, aparte de que bueno, es un grupo realmente interesante si queréis echarle una escucha a Kedar en banda de Burgos. The New Roses hicieron un gran concierto, entraron de rebote en el festival, pero no quisieron ser un convidado de piedra, sino que hicieron un concierto que la gente puede recordar, porque ese hard rock americano, a pesar de que sea una banda alemana, el hard rock es súper americano lo que ellos ofrecen, caló hasta los huesos del personal, y supieron hacer un concierto donde engancharon con el público, con sus temas, también con ese Rockin' in a Free World de Neil Young, pues que le queda muy apropiado para su propio estilo. Hijos de Oberón tocaban también en el segundo escenario, ya bien entrada la madrugada, antes de casi finiquitar la jornada del día 12 de julio, Y también muy buen concierto por parte de los segovianos, que contaron con la participación en uno de los temas de Héctor, vocalista de Mortal Maze, y aparte pues se marcaron una versión del Dragones y Mazmorras, de la clásica serie de dibujos animados de televisión con la que muchos crecimos, o que muchos recordamos. Si no crecimos con ella, por lo menos recordamos de nuestra infancia. Y pues bueno, fue un punto dentro de lo que fue su concierto. Y luego pues destacar, porque presentaron sobre todo temas de sus tres trabajos discográficos editados hasta la fecha. Y los gallegos Dark Embrace cerrarían la noche con un repertorio similar al que pudimos verles en el Cova Live hace bien poquito, 35 minutos prácticamente, actuación corta e intensa, con mucha movilidad por parte de la banda, mucha actitud y plasmando un estilo muy particular, ese dark heavy metal que tiene, gracias a también a esa voz que juega con agudos, con registros limpios graves, registros agresivos, pues tiene esa originalidad que considero que la convierte también en una banda a tener muy, muy en cuenta, y que fueron los encargados de cerrar la noche todavía con buena presencia de público y una primera jornada pues que nos dejaba un gran sabor de boca, predispuestos para disfrutar de lo que sería la jornada del siguiente sábado, del día 13 de julio, que empezaba más calurosa y donde veíamos actuaciones, por ejemplo, en el segundo escenario, lo voy a destacar, como la de Daeria, presentando Morfeo. Escuchamos de ese trabajo discográfico que fue protagonista aquí en el programa la pasada semana, este Maléfica, temazo, Daeria.
Comprende.
gran banda de heavy metal melódico. La destaco, a pesar de que estuviera en el segundo escenario. Creo que perfectamente con sus tres discos podrían ser ya acreedores al primer escenario del festival, tal vez otro año. El crecimiento de la banda me parece espectacular. Los tres discos que nos han dejado me parecen también tremendos, tanto Alter como Fénix, los anteriores a este Morfeo, son también discos muy recomendables. Y este Morfeo pues fue protagonista aquí en La Mirada Negra también, no en vano, por algo, pues porque nos ha gustado, porque Daeria nos parece una banda muy interesante, y a pesar de que hemos tardado un poquito en esta ocasión en entrevistarles, pues nos alegramos de que finalmente pasaran por nuestros micrófonos. Una segunda jornada que empezó realmente con Skiltron en la Plaza de la Catedral. Ahora no me acuerdo el nombre de la plaza, sí que le he apuntado en la crónica por escrito, pero bueno, en la Plaza de la Catedral, entre el pórtico y la y lo que es la Catedral de Burgos, un lugar mágico, un lugar solemne, un lugar que me parece imprescindible de visitar alguna vez en la vida. Lo tenemos bien cerquita y en fin, pues ahí pudimos ver a Skiltron con un calor en este segundo día bastante notable. Y la banda argentina, aunque con músicos de diferentes nacionalidades, pues nos ofreció un recital acústico de lo más agradable a la hora del vermú, a eso de la una del mediodía. Luego ya en el recinto, ya eso de las 4:30 de la tarde, pudimos disfrutar de Morsubite para arrancar la tarde. Tralla de la buena por parte de una banda con cuatro discos ya, banda burgalesa, que dentro de un death algo más moderno, con un tinte algo más actual, pues creo que es un grupo a tener muy en cuenta. En su día les pudimos ver en directo, pasaron también por nuestros micrófonos con pasados trabajos discográficos. El Antiélite, que es el último disco que han editado, pues no hemos tenido la oportunidad, no he tenido la oportunidad de disfrutarlo como es debido, y por eso pues tampoco han pasado por aquí, pero sigue siendo un grupo que me parece muy recomendable, con esas dos voces y con la tralla que meten en directo, con lo bien que suenan, con la forma en la que impactan y con lo que predisponen para hacer pogos a todo el personal. Todo lo contrario que Temple Balls, que es una banda melódica con esos coros, bueno, disparados, hay que decirlo así, porque evidentemente no eran coros que se hacían por lo menos completamente en directo, pero en cualquier caso una banda de hard rock tremendamente elegante, tremendamente pulida en todos los aspectos. Skiltron en este caso hacían una actuación eléctrica, una banda de folk metal pero con un tinte muy heavy y mucha actitud de cara a los directos, muy ecléctica también dentro de lo que es esa actitud heavy y dentro de lo que es ese folk de tinte muy, muy celta y muy guerrero. Fenomenal, banda muy muy recomendable. Y luego llegarían Valdemar, que sin duda fue una de las actuaciones destacadas del festival, en este caso con el Fighting the World haciendo un poquito de las veces de intro de lo que fue, o sea, de Manowar, del homónimo disco de Manowar. En otras ocasiones que les hemos visto era el Long Live Rock and Roll de Rainbow lo que sonaba. Bueno, lo cambiaron en ese aspecto, pero lo que es el concierto fue más o menos o va en esa presentación de Death to the Wizard, con algunos temas rescatados del pasado que dan muchísimo juego, como no, de Oldman, con Carlos en medio del público presentando a la banda en una de las imágenes del festival, subido en esa torre donde estaba la mesa de sonido y la pantalla también, bueno, la pantalla que había donde se podían ver los conciertos también, de si estabas en una posición más alejada. Bueno, la verdad es que todo lo que digamos de Valdemar se queda corto, porque es que hay que verlos y disfrutarlos. Están en un gran momento, aunque cuando no lo han estado realmente, pero es que actualmente, pues no sé, me parece cada día más aplastante ver la calidad, la entrega, la energía, el gancho que tienen con el público, la imagen también que proyectan con ese fuego, ¿no? Ahora en directo, aparte de con los que son sus grandes trabajos en las portadas, en los telones de los laterales, bueno, es que cuidan todo y son grandes músicos. Se pasaron un poquito de tiempo, no sé, si hubiera sido un concurso esto igual les penalizaba, casi les tuvieron que echar del escenario al final, pero bueno, que fue una gran actuación, como no, y comentada por todo el mundo. Luego de Fly Army se presentaban en el escenario secundario, una banda de metal así un poquito más alternativo, contundente, con tintes progresivos, que la verdad que también no conocía nada de ellos y me causó grata sensación. Tras Diet, pues bueno, alumnos aventajados, ya sabéis, de Motley Crue, y en ese sentido hicieron un repertorio en esta ocasión con un montón de clásicos, así que los seguidores más tradicionales del grupo yo creo que pudieron salir completamente satisfechos, porque bueno, pues presentaron buena parte de lo que es su discografía y no faltaron temas del pasado, lo cual siempre se agradece, aparte de algunos temas de su último trabajo discográfico, con un John Elliott como nuevo vocalista recién incorporado a la banda, que parecería llevar toda la vida en el grupo, la verdad que hizo un papel fantástico. Luego Suprema sí, con un gran vocalista en este caso como es Gus Monsanto, no confundamos con el guitarrista de Firewind, ¿no? Entre otras cosas. Gus Monsanto como vocalista de Supremacy, me parece un lujazo poder verle en el segundo escenario, la única banda latinoamericana del cartel, lo decía él mismo, ¿no? El vocalista brasileño, que también nos ofreció un gran concierto presentando su último disco, Influence, creo que es el título del mismo, pero no me he equivocado, creo que sí, en una esencia de rock melódico fantástica, donde destacaron algunos temas como ese Mr. Big Shot, en el que colaboró Bruce Kulick, ex de Kiss, por ejemplo, en el disco. Versión del Rainbow in the Dark, por cierto, segunda vez que escuchábamos en el día la versión del tema de Dio, ya que a la mañana en acústico lo hicieron también Skiltron. Y gran concierto por su parte, aunque sea un escenario mucho más reducido, no tiene ningún punto de comparación con el escenario principal, tiene otras condiciones, la iluminación, el sonido no es igual, pero ahí se pudieron lucir algunas bandas, como es el caso de Supremas. Y tal vez, si para otras ediciones se pudiera hacer un poquito más amplio ese escenario, pues estaría bien, aunque no sé si esa otra parte enfrente del parque pues da tanto para ello, pero bueno, que en cualquier caso sigue siendo una gozada ver a bandas en ese escenario. Y Sonata Ártica en el plato fuerte de la jornada, nunca han sido uno de mis grupos favoritos, también lo tengo que decir, pero sin embargo quiero destacar que sí que hicieron una muy buena actuación, porque hay que hablar de forma objetiva, a ver cómo reaccionó la buena cantidad de público que arrastraron, el hecho de que la banda vuelva a un sonido mucho más power, a un repertorio también mucho más power, creo que también pues les ha hecho muy bien, porque les vimos hace unos años, por ejemplo, en el Z-Light de Zamora, y la verdad que la actuación me pareció infumable, anodina, sosa en todo momento, y en este caso no fue así. Compaginaron los temas de su nuevo disco con temas más clásicos y creo que dieron en el clavo con todo ello, ¿no? Con unos momentos muy emocionantes, bien sea en la parte más power, en algunos temas un poco más baladísticos, ¿no? Como la balada que nos interpretaron con Tony Caco sentado. Luego llegarían Daeria, ya les he hablado un poquito de ellos, presentando sobre todo Morfeo y también algún rescate de Fénix, ¿no? Con el propio tema Fénix y Reina de Corazones. Gran concierto de Daeria, destacado concierto de Daeria, me da igual que sea en ese segundo escenario, que alguno igual ni siquiera visitó, pero que merecía la pena ir a ver esas bandas también, y el ejemplo está en Daeria. Y luego Jenner, la banda serbia, cerraría el festival, un trío de chicas a medio camino entre el heavy metal y el thrash metal, con un tinte muy speed, mucha actitud, mucha garra, y que como trío se desenvuelven a la perfección, con el apoyo de un vocalista en uno de los temas, un vocalista masculino en este caso, colaborando en Test of Time, creo que se llama el tema en concreto, y presentando sus dos discos editados hasta la fecha. Y con ello cerrábamos una nueva edición del Zurbarán en Rock, séptima edición de este festival, muy recomendable, porque bueno, se hace con todo el corazón. Cuando se hacen las cosas con corazón, te ofrecen un festival gratuito, pues evidentemente pues se pueden pedir siempre mejoras, ¿no? Siempre puede haber críticas, pero no tanto exigencias, ¿no? Lo digo por algunas críticas que podían llegar cuando The Warning se caían, por ejemplo, ¿no? Evidentemente la gente pues puede hablar, evidentemente es algo que se hace de cara al público, pero es que lo que hay que hacer sobre todo es agradecerlo y apoyarlo. ¡Qué festival tan enorme se han currado en Burgos, gratis, que espero que siga con esta filosofía por muchísimos años y que siga siendo centro de reunión de muchísimos buenos amigos! Festival que se disfruta muchísimo y que por supuesto te recomendamos para futuras ediciones, porque esperamos que no haya una el año que viene, sino que siga siendo por muchos años cita consolidada en Burgos, para poder seguir disfrutando de buena música, de buen heavy metal en directo. Cerramos este apartado para el Zurbarán Rock con uno de los temas más destacados de la actuación de Sonata Ártica. Stone Grow Her Name es el disco del que se acordaron para extraer este auténtico temazo, I Have a Right. Father, there's a little flower, beautiful and different, all alone. So Dad, I'm not supposed to make the world anew and be like you. To be loved, to be free, to be everything I need, to be me, to be safe, to believe.
dueñas de mi ansiedad. Y ahora que no volveré, sueños de libertad que me obligan a parar. Me importa una mierda si no puedo recordar, porque ahora todo sobre nada vale, justo cuando antes valoraba lo que menos pesaba. Y ahora sigo aquí, en donde puedo estar. Me importa una mierda si no puedo recordar, porque ahora todo sobre nada vale, justo cuando antes valoraba lo que menos pesaba. Voy rabia, problemas con mi alma. Escucho donde ya no alcanza la mirada, de resentimiento, de dolor, de la pena y de la rabia. Déjame una vez más recordar nuestras miradas.
Escuchamos ahora en La Mirada Negra la música de Malqueda, banda procedente de tierras gallegas, de Pontevedra concretamente, con su cuarto trabajo discográfico homónimo, de título como la propia banda, Malqueda, y donde encontramos temas como este Ya Nada Vale, donde podéis apreciar la profundidad, la oscuridad, la fuerza, la potencia que hay en ese sonido y también la agresividad dentro de un estilo que entiendo que es suficientemente personal, en unas coordenadas que tiran hacia lo que es el metal, digamos, de finales de los 90, ¿no? Ese metal contemporáneo de corte muy americano, aunque sea cantado en castellano, y al que ellos yo entiendo que le sacan muchísimo jugo, y por eso pues me parece una propuesta totalmente recomendable para poderte presentar hoy aquí en el programa. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a su vocalista, Checho. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Antonio? Bien, bien, de momento bien.
Bueno, pues encantadísimo de tenerte por aquí, y quiero lanzarte una enhorabuena. Ya. Una enhorabuena muy grande, tanto para ti como para la banda, porque creo que este disco bien lo merece.
Gracias, pues agradecidos estamos.
Son ya más de 20 años de trayecto y 4 discos. Entiendo que para cómo han sido los tiempos, ¿no? Puede parecer poco fruto, ¿no? En todo este tiempo. Pero también es verdad que no estamos en aquella época en la que era sencillo editar un disco, en la que se editaba un disco por año, en la que había una compañía respaldando y también metiendo presión muchas veces, ¿no? Igual se funciona de otra manera. ¿Cómo valoráis lo que habéis conseguido a lo largo de estos 22 años, ¿no? Porque si no me equivoco, la banda se forma en el 2002.
Sí, ahora mismo 22, sí. Uh-huh. Pues un esfuerzo muy grande. Estos 4 discos, con sus singles aparte, tenemos varias cosillas, un medio acústico ahí, bueno, hubo varios entremedios, pero mucho ocurre, porque date cuenta que nosotros siempre autoeditamos todos nuestros trabajos y respaldo siempre tuvimos bastante poco, o sea que, claro, fuimos yendo con los tiempos y con cuando podíamos y cuando teníamos más que nada esa oportunidad de dinero para poder grabar. Si no, claro que hubiéramos grabado pues 7, 8 discos si fuera la cosa.
Claro.
Pero bueno, como los tiempos difíciles, no tener dinero, quitar nuestros propios trabajos y currarnos para ellos, pues ahí están, 4 discos cuando bien la cosa lo merecía.
Por eso resulta también curioso, ¿no? Que llegando al cuarto disco y tras tanto trayecto, este se llama como la banda, ¿no? ¿Quiere decir algo ese hecho?
Sí, después de la pandemia, entre medias, porque esto viene ya desde la pandemia, de crear este disco, y con todo esto que estuvimos parados y tal, hubo cambio de formación otra vez, hubo se fue gente y unos dejaron la música, Adri, Isidro se fue para otra banda, y al final trajimos a un bajista que fue el que comenzó en el 2002 con nosotros. Y al final ahora mismo en la banda estamos los de aquella época, los que empezamos, los originales. Uh-huh. Y como decidimos no meter más guitarra ni nada, porque se nos fue una, nos quedamos con otra, dijimos, esto es un reset, aquí hay que cambiar un poquito el estilo, hacerlo más crudo y estamos los del principio, o sea que esto es como un nuevo comienzo, ¿no? Diríamos nosotros, es lo que tenemos así, por eso pusimos, pues le vamos a llamar Malqueda, como aquellas camisetas que teníamos al principio que solo ponían Malqueda, y por ahí fue la idea toda, un reset, es un reto, un nuevo comienzo.
Curioso el nombre de la banda, ¿no? Porque hay mucho bienqueda hoy en día, hay mucha mucha gente que no quiere, o que no se atreve mucho a hablar, ¿no? O que estamos muy, muy coaccionados por muchas cosas, y me gusta el nombre de la banda por eso, ¿no? Malqueda, es como una especie de... No sé si es una forma...
Nosotros somos Malqueda siempre.
una forma de decir...
Sobre todo el guitarra, eso le pasó a Guille, que un día llegó tarde, estábamos buscando la aquella por el 2004, aún un nombre y tal, 2003, y teníamos temas, pero bueno, no teníamos asentado el nombre, y llegó a una con los colegas que tenía fuera de la banda, y dijeron, tío, que llegas una puta hora tarde, es un puto mal queda, tío, y dijo, hostia, el nombre de la banda ya lo tengo.
También una forma de decir que no hay complejos, puede ser, ¿no?, de respecto a la música, sí, al atrevimiento, claro, que demostráis también, ¿no?
Por hecho, no, complejos cero, siempre, y aunque no vayamos con el tiempo, ni la música, ni con nada, aunque nos estemos ahí un poquito en los 2000 y en los 90, complejos nunca hay que tener.
Pero con una propuesta yo entiendo que suficientemente original, ya sé que siempre va a venir alguno, claro, se ha hecho de todo en la música, se pueden buscar influencias, claro, se pueden encontrar referencias, pero no creo que fuera justo en vuestro caso decir, estos son... Yo qué sé, los nuevos X, ¿no? La banda que se te ocurra. Sois Malqueda y punto, ¿no? Y yo por lo menos creo que en este cuarto disco se refleja también más más que nunca. Que es verdad que hay unas influencias, pero conseguís ser suficientemente originales. No sé si desde dentro del grupo lo podéis valorar así o lo dejáis un poco a la opinión también de fuera.
Yo pienso que sí, que este disco es más crudo, más lo que teníamos dentro nosotros, más Malqueda. Y nosotros siempre utilizamos mucho medio tiempo, no sé qué, todo, 90, 100, los metrónomos 110, de ahí nos subían los primeros discos y todo era muy pesado, muy tal. A mí le dimos un girito a eso y es muy personal. Hay toques que te pueden recordar en este disco hay muchas melodías que te pueden recordar a Deftones, a esos pasajes, ¿no? Como en la de Depp que tiene al final... Y hay ciertos pasajes que te pueden recordar a ciertas cosas, pero es Malqueda, es nuestra esencia, somos nosotros. Ya llegó un punto que, ya, hostia, sonáis como, no, sonamos, esto es nuestro, esto ya no es sonar como nadie. Te puedes acordar de algo porque tendrás ramalazos, claro, como todo. Que no se parece hoy en día a algo, es muy difícil.
Pero bueno, yo entiendo que suficientemente personales también, como comento. Sí. ¿Podéis haber vuelto un poco a las raíces, que se lleva mucho también, teniendo en cuenta que volvía la gente del principio, y habéis ahondado, como bien has dicho, en un sonido más crudo y también más oscuro? ¿Ha marcado también los tiempos que hemos vivido en los últimos años que el disco pues igual resulte más oscuro que los trabajos pasados?
Pues totalmente. Y sobre todo, yo creo que fue un poco culpa mía. Musicalmente, a lo mejor, lo que es la estructura musical, los toques y tal, eso todo decidió prácticamente ya con lo que iba a ser musicalidad, ¿sabes? Pero en la hora de componer letras y tal, yo estaba muy oscuro, muy seco, no me salía nada. En la pandemia todo fue una mierda, retrasamos el disco prácticamente un año por culpa mía. Tenía algunos estribillos, como el de Almohadas en el Hielo o este de Allá Nada Vale. Ese los tenía, pero no tenía estrofas, no tenía nada. Y me volcó la cabeza a esto es una mierda, esto no sale nada, qué puta vida de mierda, el grupo se va al carajo, marcha gente. Y fue todo negatividad. Y ahí salieron todas las putas letras, todas negativas. Pero es la realidad, es lo que fue. Todo negativo durante este tiempo. Hasta que conseguimos poder grabar, poder contactar con Yago, poder y hacer todo, ¿sabes? Y luego ya al fin fue lo positivo. Pero mientras, el tránsito fue una mierda, es que nosotros.
¿De qué os gusta hablar en las letras? ¿O qué mensajes te gustaría que calaran de los que hay dentro de estos temas que encontramos en el disco?
A ver, aquí esto es muy de psicólogo, muy psicológico todo, ¿no? Estas son las penurias centrales de cada persona. Los destrozos mentales, ¿sabes? No solemos hablar. Hubo un disco, el tercero, como en Olimbo. No, más. Y también el otro tiene temas también. Un día sin ayer, de hablar de cosas que pasan cotidianas en el mundo, tal, no sé qué. Pero no es lo típico de Malqueda. Siempre vamos a problemas en la cabeza. Estrés, ansiedad, cómo se siente la gente de verdad. Esto es la puta realidad. Yo pienso que es lo que se cuenta. Esto no es el TikTok, que todo es felicidad y pantallismo, ¿no? Detrás de cada persona hay un mundo oscuro y que lo está pasando a veces muy mal. Y a eso es donde me va a mí la cabeza y donde intento estreñar ahí para sacar lo malo de la sociedad y de todo. Pero es que este disco es muy oscuro, esto en letras, me explico. Sí. Porque quiero rendirme, mis alas se cierran al volar, del tema este que sacaste ahora. Sí. Y que es depresión continua, estoy metido en una depresión, no salgo y no veo luz porque no la está viendo. Es una cosa así. Yep. Rascamos ahí en el oscuro del ser humano.
Uh-huh. También he puesto el tema más pesimista probablemente del disco, creo uno
de los que más me mola a mí.
a mí al principio hoy me ha gustado también porque era un poquito, reflejaba todo eso y me ha parecido perfecto. Sí. Por eso, pero la verdad que luego cada disco pues también hay que decir que tiene una versatilidad una versatilidad tremenda el disco, porque hablamos de un disco como más, uh-huh, más crudo, más directo y a la vez encontramos una cantidad de matices mismamente en tu voz. O sea, si nos fijamos en tu voz, es que tiras del registro más agresivo al más melódico, cambios constantes, ¿no? Es por una parte el más crudo y directo y a la vez igual es el, no sé si puede ser el más versátil de vuestra carrera.
El más puede ser, no te digo que no. Yo a nivel trabajo y tal, yo creo que es el mejor de todo lo que tenemos. Uh-huh. Yo apuesto 100% por este disco porque es musicalmente y cantado, yo pienso que es el mejor de todos, ¿eh? Uh-huh. Sí.
¿Y cómo ha sido la grabación? ¿Ha sido complicado llevarlo adelante?
Fue un horror. Uh-huh. Sí. Aparte yo estaba acostumbrado a cantar de una forma y tuviéramos a Pablo Iglesias, que es de aquí de Vigo, no el político, y nos produjera, después estuvo también un colega nuestro que nos ayudó a producir el tercero, y nunca me anduvieron así mucho la voz y tal, ¿sabes? Nunca me la tocaron tanto, pero es que ya no me pasó una. Y quería que cantara con la voz rota, me hacía repetir 10 veces hasta que reventaba la voz, para poder, octubre, si escuchas octubre, estoy muerto todo el tiempo. De hecho, es que no hay un toque en mi canción que, si te fijas, no llego y lo dejo grabado. Dice, esto es así, es la hostia. Y llegaba a ese punto de romperme la voz. Y decía, ahora empezamos a grabar. Y destrozado, seguido. Después, a la hora de escribir las letras, pues me tocaba todo. Yo a lo mejor decía, qué maravilloso, y me decía, pero qué mierda es maravilloso, tú hablas así diariamente, ¿qué es esto de maravilloso? Tú no hablas así, rebuscando palabras, cortando frases, aquí no vamos a cantar, aquí música, aquí no sé qué, tal. Y fue un trabajo arduo y duro, pero el resultado, yo me costó al principio entenderlo, la verdad sea dicha. Pero es que ahora es que no había otro camino. Es perfecto. Yo lo veo ahora perfectísimo.
Claro, sí. es que se trata de lo que se transmite, ¿no? No tanto de, vamos a decir, claro, tú puedes tener en la mente una cosa, pero una cosa es tu perfección, digamos, en la mente, y otra cosa es que igual para transmitir lo que una canción requiere, precisamente hay que tener una voz que no suene tan limpia, por ejemplo, en un momento dado, ¿no?
Claro. Pues eso es lo que buscaba él seguido en eso. Decía, hablas demasiado en todos los discos, y cantas demasiado bien, no puede ser, vamos a meterle efectos, vamos a meterle tal, vas a romper la voz cuando estés roto, ahí empieza lo bueno, y me enseñó, aprendí mogollón, tío, mogollón.
Y luego el sonido es muy limpio y se percibe también muy bien cada instrumento, cada detalle, cada cambio, hay cambios constantes.
No, de hecho la batería es tal cual, no tiene plugins, pero ninguno. Eso sí, fue un horror también grabar la batería. No sé cuántos parches, un tío afinando en cada momento, rollo la hostia profesional. Ya con eso hubo que comprar no sé cuántos juegos de parches, la batería de arce de no sé qué, y cada canción afinando y cada canción cambiando parches y tal. Una puta locura. Y dice, yo quiero grabar así porque no quiero meterle nada a la batería, nada.
Y luego además con ese masterizado en Alemania también, con Robin Smith, vamos, es que el sonido yo creo que es completamente internacional, no tiene nada que envidiar a lo que nos venga de ninguna parte.
Yo pienso que quedó muy bien también, No es porque creo, pero es que suena muy, muy, muy bien.
La verdad que el disco suena fantásticamente. Y luego, bueno, también ha contado con un par de colaboraciones. Evidentemente, la que más puede llamar la atención es la de Ra Díaz, actual bajista de Korn. Sí. ¿Por qué él y cómo contactar con él? Porque claro, si te pones a pensar en un músico para colaborar, yo que sé, que igual ahora me desvelas aquí secretitos de que ha habido más contactos, de que ha habido otras intenciones, o tal vez no. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué concretamente Ra Díaz de Korn?
No. Pues mira, no hubo contactos con nadie y fue todo muy casual porque esto lo vio Guille, lo tiene en el Instagram y lo vio que estaba de vacaciones. Le escribió y mira que ese tío recibirá 1000 correos o 2000, yo qué sé lo que recibirá este fulano a su correo. Pues le contestó, le dijo de colaborar en un tema, que vamos a grabar el disco y tal, pues le contestó, bueno, podría estar, a ver qué tema, no sé qué, le enviamos el tema y le hizo gracia y nada, pues allá se lo grabó él, allá hizo la colaboración, allá tocó, hizo un vídeo tocando el fulano y ¿qué te iba a decir yo? Y decía, no hace falta que hagas nada. Y sí, en mi salón yo toco y hago un playback y así montáis un vídeo. Sí, se curró todo. Se curró el tema, se curró la para hacer un vídeo y toda la hostia, macho. Estuvo muy guay. Mira que no recibirá el fulano correo, pero le encantó. El Sin Futuro le encantó.
Y no es la única colaboración, porque decimos, claro, destaca, porque estamos hablando de una de las bandas, pues dentro de esto, de este estilo que podéis hacer vosotros más o menos, pues una banda completamente referente a nivel internacional. Pero también hay que destacar a José Barros, ¿no?, de Dismal, aunque pueda resultar más modesto, ¿no?, y tal vez más cercano y amigo vuestro, puede ser, pero creo que también hace un buen papel en Depp, ¿es verdad?, en el tema que colabora.
Sí, en Depp, la segunda canción, sí. Pues eso fue muy, muy así, porque me salió un estribillo en ese tema que era muy Dismal. Era la melodía era ta 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 ta, ta. Y eso lo hace mucho él en sus temas, y hostia, pues ya, que vamos a hablar con José, joder, que esto lo tiene que hacer él, coño, esto es él. Y nada, de cabeza, vino de cabeza y hasta nos ayudó en Qué Asco Das a arreglar la estructura allí en estudio, mientras aprendía el rollo para cantar, aún arreglamos un tema allí con él.
Pues bueno, pues la verdad que también sensacional esa colaboración. Oye, ¿tuvisteis en cuenta que había que tocar luego el disco en directo? Porque claro, se graba, se hace un esfuerzo, ¿no? Y evidentemente te pones las pilas y te exprimes y dices, vale, ahora esto hay que hacerlo en directo.
Ya, eso se lo decía yo, ya, todos los días. Mira que pues tengo que cantar en directo. Ya, sé, cantas bien, hijo, pero mira que tengo que cantar en directo. Sí. Una vez desvirgada la voz, ahora guay, ¿sabes? Me costó el primero, me acuerdo que tocamos el León y tocamos el disco íntegro y, flipé. Hasta me decía el sonido, me decía, pero no se te escucha bien, y yo, ¿cómo vas a escuchar si me estoy alejando? Porque no me está saliendo nada el micro. Y yo ahí, hasta que le pillé el rollo, pasaron dos conciertos ahí en salas que tuve que exprimirme bien. Y después llevamos algún apoyo también, alguna voz suelta, algún coro ahí, eso va también algo disparado, para un apoyito, nada más.
Y luego es un disco en el que cuesta elegir cuáles son los singles, porque como tú has dicho, ¿no?, que los temas son muy directos, muy crudos, y casi es un dilema decir, habéis elegido algunos, ¿no?, un poco como para hacer videoclips, pero que casi podría tener, cada tema del disco podría tener un videoclip perfectamente.
Sí, yo tiraba más por los más melódicos, como Almohadas en el Hielo, que tienen más melodía en el estribillo, este que pusiste de Ya Nada Vale, Despiértame también es muy melódico. Dije, este le puede molar más a la gente en un tema de ser más escuchable o algo así. Pero preguntamos a Yagüe, qué asco das, venga, que es más hardcore. Y la peña flipó también, dijo, hostia, pero un cambio radical. Y qué te iba a decir yo. Y fue una apuesta así rara, porque cogimos temas que no sé si, hombre, mi sitio funcionó bastante bien con el videoclip y tal, el voceo, pero fueron temas así aleatorios, y como Radies colaboró en el otro, hicimos un ese que está con las letras y tal, y no sé, fue así un poco aleatorio. Yo tiraba más por hacerlos más melódicos. Podía más gustar a la gente, lo que sea, pero bueno, poco a poco se irá lanzando algún vídeo más, y ya nada vale, queremos meterle caña a ese tema, porque pienso que merece la pena darle caña.
Bueno, y la verdad que los videoclips, el de Mi Sitio, por ejemplo, está cuidadísimo, ¿no? Cuidáis lo que es esa faceta también un poco de actor, ¿no?, que hay que tener también cuando te pones a trabajar en la música, tanto cuando te subes a un escenario, que sería un poco la parte teatral, sí. En los videoclips casi un poquito la cinematográfica, ¿no?, dependiendo cómo lo enfoques, y en este caso pues es un poco así.
Tal cual. Pero es muy difícil, yo pienso que es más difícil que subirte a cantar, ¿eh? Subirte a cantar es difícil ya de por sí, pero actuar es una mierda, ¿eh? Uf, madre, sí. Las patas putas. Sí. Madre.
Sin embargo, la portada habéis querido que quede simplemente con el nombre de la banda, ¿no? Y tampoco habéis buscado mucho más, ¿no? No sé si se han barajado otras opciones o... Cuéntame.
No, siempre fue la idea así, hacerlo como aquellas, como te decía antes, como las camisetas que se lo ponían mal queda. Así, pero en la portada. Barajamos hacerla en vez de blanco y las letras negras, negra y blanco. Nada más, fue la variación. No fue por no trabajar ni buscar ni rompernos la cabeza, ¿eh? Pero decidimos así, el reset va a ser todo. Vamos atrás a todo, a volver a empezar desde el principio.
Bueno, ¿y cómo valoras lo que es la comprensión del público de vuestra propuesta? Siempre que se sale un poco de los cánones, bueno, que como hemos dicho antes, es verdad que al final todo está como muy inventado, e incluso, fíjate, hablamos de un estilo como el vuestro, que hablamos de un metal moderno, pero parte ya de, vamos, miramos las influencias y nos vamos a finales de los 90, principios del presente siglo, o sea que parece que nos hemos quedado un poquito ahí en cuanto a lo que es la evolución de la música. Luego ya todo es volver a las raíces, mezclar y remezclar estilos, ¿no? Yo creo que ha costado o cuesta que salga una especie de nuevo estilo, ¿no? Pero ¿cómo valoras la comprensión que puede tener el público para una propuesta como la vuestra, que al fin y al cabo tiene una mezcla de estilos también interesantes? Hay agresividad, hay melodía, hay muchos cambios y muchos contrastes, y a veces cuando se busca a bandas que se salgan de la línea marcada y cuando se salen, resulta que igual no encuentran tanta comprensión por el público, o tal vez sí, ¿no? Es un arma de doble filo. ¿Vosotros con qué os habéis encontrado?
En principio aquí no hay así desbandada ni nada, de hecho hay mogollón de apoyo, tío, y de y estos conciertos cuando tocamos, presentamos el disco el 31, fuimos el 1 a Vigo, que es nuestra segunda casa. Nosotros somos de Pontevedra, pero ahora aquí no hay, se murieron todas las salas, no hay nada. Tenemos que tocar en Vigo y vas a Vigo y fueron dos sold out, los dos conciertos que hicimos. O sea, veo que hay más, se quedan pillados porque no es aquello que conocían, ¿sabes? Pero que les está gustando, que les está molando, dice, hostia, esto es otro rollo, esto les está gustando. No tenemos problema en eso, les está gustando, la verdad. De hecho, alguno que nos seguía y decía, bueno, sí, está guay, cuando escuchó que Asco Dar, porque le gusta más el hardcore, dice, joder, qué temazos marcasteis, qué cambio, que guay, está gustando, yo pienso que está gustando.
¿Y se busca también la
respuesta? Pues da lo típico, los haters de siempre, que no le gusta nada de lo que haces, pero bueno, eso ya es en todas las bandas y en todos los sitios.
Bueno, si tienes haters, ya es síntoma de banda grande, ¿eh? Porque a veces es por la indiferencia, ¿eh? Cuando ya hay haters no es tan malo, ¿eh? La repercusión internacional que podáis tener, porque cantáis en castellano, que a veces puede ser un freno, pero yo creo que a nivel de calidad, como digo, pues creo que perfectamente podíais estar en cualquier escenario ahora mismo, de cualquier festival que se haga a nivel europeo, me da igual también latinoamericano, donde sea, ¿no? Podíais estar en cualquier lugar con plena dignidad, vamos. Se busca.
Es la hostia, porque antes cantaban todos ellos en inglés, en misma afónica, y cuando cantaba en inglés, y después no llegaban ahí al culmen de funcionar de todo, pues se pasaban al castellano. En castellano llevas toda la vida, te dicen, ah, si cantares en inglés, ya, con gallego alguna. es siempre unos, otros. Y al final no hay consenso de nada. Canta y cantamos con los sabes, los cojones, ¿sabes lo que te digo? Aquí está seguido, ah, si hicieras temas en gallego, pues no, pues tendríamos más salida. Pues a lo mejor sí, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque siempre decimos esto y no lo vamos a cambiar, ¿sabes?
Pero no es impedimento para tener repercusión fuera, ¿no? Por eso te preguntaba si se...
No,
si se tiene alguna intención de que se expandan un poquito las fronteras de Malqueda o no hay nada en ese sentido, de poder, yo que sé, hacer una gira, aunque sea una incursión en cualquier país, ¿no? O yo que sé.
Sí.
¿Hay algún plan en ese sentido?
Hostia, nosotros estamos... ahora mismo contactamos con ir a... tenían ganas de llevarnos a Venezuela, pero bueno, se está gestando ahí y algo. A ver, poquito a poco, porque eso hay que currárselo mucho, y porque hay varios festivales grandes allí y varias historias, y intentar hacer una machada de esas, ¿sabes? Liarte la manta a la cabeza y hacerlo. Pero bueno, poco a poco, eso hay que ir paso a paso. Ahora presentar el disco por aquí y después intentar meternos la cabeza del año que viene en cositas grandes.
Y mantener el disco vivo durante un tiempo, que también es importante, con esos videoclips que puedan venir en el futuro, la gira. Lo digo porque hay veces que hay bandas en dos meses han sacado el disco, han hecho unas cuantas entrevistas, han hecho una gira de un mes o mes y medio o incluso dos meses, y luego se tiran 5 o 6 años que nadie sabe de ellos, ¿no? Está bien que un disco esté vivo de aquí a, yo qué sé, X tiempo, por lo menos un par de años incluso, ¿no? Y eso te sería también
interesante. De hecho nosotros fue todo muy tarde, ¿sabes? Y este verano nos lo estamos comiendo de pleno. ¿Qué pasa? Estamos trabajando, haciendo entrevistas, revistas, radio, todo. Y empezar de cara al invierno, pero también estamos currando ya para el año que viene. Y como tenemos este verano vacío de no fechas, por ser todo tan con tanto retraso, la hora de presentación del disco, las copias, todo vino muy tardísimo, pues estamos trabajando de otra manera. Y ya mirando cara a 2025, ya hay fechas cerradas, en febrero tenemos la primera y ya estamos gestando todo, a ver si hay algún festival y de cara al 2025 ya, trabajando para estar moviéndonos todo el verano que viene.
Pues ojalá que en alguna de esas fechas podamos veros en directo. Checho, yo te doy las gracias por el tiempo te doy las gracias por el tiempo que nos has dedicado, por seguir haciendo música en estos tiempos, que también es algo pues que nosotros agradecemos y disfrutamos, porque este disco homónimo de Malqueda pues se disfruta muchísimo, se lo recomendamos a nuestra audiencia. Y si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego te dejo a ti que elijas un tema del disco, el que quieras.
Nada, en principio nada, que escuche la gente el tema, que gracias a vosotros, gente como vosotros, por darnos un pequeño espacio en vuestras radios, en vuestras revistas, en todo, y que eternamente agradecidos por este tiempo que nos dais, nada más, y que escuchen música y que vayan a los conciertos, sobre todo a las salas, porque se están muriendo. Nada más que eso.
Y ahí es donde está la realidad de la música, donde se vive todo esto que hacemos, de, pues eso, hablar de los discos y tal, pues hay que hacerlo, está muy bien, pero luego la realidad, la vida de la música, no olvidemos que es estar en contacto directo con los músicos cuando subís encima de un escenario.
Siempre.
¿Qué tema ponemos?
Pues pongo Octubre, para mirar toda la voz destrozada que tengo ahí.
Venga, pues ahí está sonando. Gracias, Checho, y ojalá que estemos hablando en un futuro, cuando sea, pues de un siguiente disco de Malqueda, y que por supuesto nos hayamos visto la cara en algún directo, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, tío, y nada, a ser grandes y felices siempre.
Eso, hasta otra.
Escribiré con rabia estas palabras, no dejan ver la frustración creada, soportaré que no me salga nada, yo escribiré versos que no me creo. Es que ya no siento calma, la palabra se ha perdido en mi alma. No sé quién soy. Me subiré a tu cielo sin entrar. Más champán, más de octubre sin final.
Seguimos en La Mirada Negra, seguimos en directo y avanzamos con una banda que podremos ver próximamente en un nuevo festival que ha nacido en, o que van a hacer, porque bueno, ha nacido ya porque la idea está ahí puesta, y podremos disfrutarlo el próximo día 30 de noviembre en la sala Premier Live de Bilbao, y ahí tendremos encabezando esta primera edición de Lobon Fest, que es el nombre que se le ha puesto al mismo, a unos auténticos clásicos de la escena del black metal finlandesa como son Impaled Nazarene. Vamos a irnos hacia un clásico del año 1993, Ugra Karma, y ahí se encontraba el tema que ya escuchamos. Vamos a ir con estos Impaled Nazarene de Ornian de Ornez, el tema que escuchamos y que seguramente pueda entrar dentro de ese repertorio que nos ofrezcan en este Obon Fest. Luego te digo el cartel completo. 30 de noviembre, sala Premier Bilbao.
Fuck.
una leyenda del metal extremo en Finlandia. Año 1993 presentaban este clásico disco. Y me apetece hacer un contraste de sonidos a lo largo de diferentes épocas de Impale Nazarene. Por cierto, que estarán acompañados en el cartel por Wormez, por Numen y por Lotura. Gran cartel extremo para la primera edición de Lobon Fest 2024, el día 30 de noviembre en la sala Premier de Bilbao. Y siguiendo con música de Impale Nazarene, que encabezarán esta primera edición del festival. Fijaros cómo cambia el sonido, ¿eh?, en cosa de una década, porque en 2003, con 10 años de diferencia, se presentaba este trabajo discográfico al Death You Fear. Y fijaros la contundencia del sonido, la limpieza también, que también ha repercutido en las producciones de los discos de metal extremo. Escuchamos Impale Nazarene y este Armageddon Death Squad, haciendo un pequeño repaso por diferentes épocas de su trayecto. Gran cartel, ese Obon Fest de 2024. Hoy mismo, el día en que hacemos este programa, 17 de julio, recibíamos la noticia, nos hacemos eco de ella y celebramos que nazca este festival de metal extremo, que ojalá pues sea tenga esta primera edición de muchas en el futuro, y por supuesto que podamos disfrutar esta y bueno, y lo que venga por delante. Vamos a cerrar este pequeño ciclo dedicado a lo que es la música de Impale Nazarene, evolucionando en el estilo, evolucionando en la trayectoria de un grupo que ha dejado como 13 o 14 trabajos discográficos desde el año 1990 en que comenzaron su trayecto, pues ya llegando a lo que ha sido el último disco editado hasta la fecha, el último larga duración, que es Eight Headed Serpent, y donde encontramos este What of Mendes. Impale Nazarene estarán en la Premier de Bilbao el próximo día 30 de noviembre. Obon Fest junto a Wormez, junto a Numen y Lotura.
Look at demo. Look, oral sex demo. You see oral sex? Look, look. You oral sex. Use oral sex. Let that sperm of that man out. Out! Out, you demo. Out! Burning sky.
Hola.
Bueno, pues seguimos en La Mirada Negra y vamos a continuar avanzando en el programa después de haber hecho este repaso, ¿no?, a lo que es la trayectoria de Impales en Nazaren, que estarán actuando en Bilbao, como decimos, en ese Obon Fest el próximo día 30 de noviembre. Pues vamos a continuar con otros invitados que tenemos en el día de hoy y con los cuales vamos a hablar de su nuevo trabajo discográfico. Hablamos de Holy Thigh, Towards Idiocracy, es el nuevo disco que nos presentan, y vamos a ir con el tema pues que precisamente da título al disco, un disco pues de thrash metal de primerísimo nivel, como no cabía esperar de otra manera. Y bueno, cuando el lector me lo permita, vamos a escuchar ese homónimo tema de este cañonazo de thrash metal, Holy Thigh, hoy segundos invitados aquí en La Mirada Negra. Puñetazo tras puñetazo en la cara, este Towards Idiocracy, este nuevo trabajo discográfico de Holy Thigh, esta fenomenal banda, pues que ya llega a su tercer lanzamiento discográfico con un largo trayecto, a pesar de que tan solo hablemos de tres discos, pero la banda pues es ya tiempecito que realmente llevaba en activo. De hecho, en esa primera época pues ya se encontraban, digamos, el hambre y las ganas de comer. Gente relevante, importante dentro del metal extremo, bajo mi punto de vista, completos pioneros del metal extremo en España, como Dave Rotten, que ha seguido encabezando a lo largo de los años lo que ha sido Holy Sight, también, como sabéis, miembro de Avulsed, entre otras cosas. Y luego también nuestro interlocutor en el día de hoy, Vicente Payá, pues también miembro de Golgotha, de Unbounded Terror, por mencionar, digamos, esas bandas pioneras, relevantes, entiendo yo, para entender lo que ha sido el metal extremo en España, pero al margen, pues bueno, con otro puñado de proyectos más que interesante, entre los que también se encuentra, como no, Holy Sight, con el cual vamos a hablar hoy para presentar más en profundidad este Zogwars y Idiocracy. Vicente Payá, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Muy buenas, pues muy bien, todo muy bien, muy muy contento de que esté aquí contigo hablando.
Pues como digo, se juntaron,
con tus oyentes.
Os juntasteis hace ya un tiempo, el hambre y las ganas de comer, porque como decimos,
sí, claro, sí.
Como decimos, en Holy Sight ya en el año 2004 realmente tú fuiste fundador junto con Dave Rotten de lo que era Holy Sight, que era una forma de un poco de salir de digamos, con Unbounded Terror o con Avulsed, era todo más death metal, con Golgotha más doom gótico, y aquí os pasabais un poquito más al trash, ¿no? Pero en aquella época no se materializó ningún trabajo discográfico, ¿no?
No, la verdad es que no, es que realmente yo y David somos fanáticos del trash. O sea, nos hemos criado con el heavy de los 80, lo adoramos, y luego vino el trash y luego vino el day, y en el day ya nos quedamos como más cerrados. Pero tenía muchas ganas de hacer una banda de trash, y él pues me dijo, me hace una, hice un Holy Sight. Lo que pasa es que yo, por motivos personales y de tiempo, pues no pude seguir. Y él siguió con otros miembros. Entonces ahora, cuando en el 2000, ha dado dos años por ahí, más o menos, 2021, 22, entré yo otra vez, pero en el papel ya de bajista, porque quería explotar un poco más lo que era tocar el bajo. Y nada, y compuse lo que fue los tres temas del Bazo Killer, el EP, y luego el último LP que hemos grabado, y ahí estamos.
¿Y cómo ha sido ese regreso, no? ¿Cómo se ha dado? Porque claro, también Holy Sight ha estado muy acostumbrado, ¿no?, al cambio de componentes, aunque bueno, en vuestro trayecto también habéis contado con muchos músicos en cada una de vuestras bandas. ¿Qué sensaciones, no, has tenido, y cómo ha surgido el que vuelvas a la que fue también tu casa, Holy Sight?
Bueno, porque David pues me llamó, y David es un compañero mío es un compañero mío de toda la vida, hace 30 años, 40. Y entonces me dijo, vente, y que estamos así un poco parados, que llevamos tiempo sin editar nada, y el bajista se va. Y dije, bueno, pues venga, vamos a entrar, y nada, compuse tres temas, hicimos el EP, tres temas el EP y nada de esto. Me sentí muy a gusto con Dave trabajando, y la verdad es que tenía ganas de hacer thrash metal, porque tenía una banda aquí en Mallorca que se llama Shockwave, que hacemos thrash metal, pero no sacamos un disco, pero no fue muy bien, y tenía ganas de seguir tocando el bajo, y entonces David me ofreció el puesto, y pues como en casa. Estoy como en casa.
Claro, es que es tu casa, porque al fin y al cabo estuviste con él, y sois dos tipos, pues que al fin y al cabo, yo te lo decía fuera de micro y te lo voy a decir también lo que es en antena, pues que sois piezas, pilares fundamentales para que se haya construido lo que es el death metal, por lo menos a nivel estatal. Hay otras bandas como Aposento, también aquí en Bilbao teníamos a Cerebral Effusion, que también pues es todo lo suyo, pero claro, vosotros dos en concreto, yo creo que habéis sido, por la cantidad de proyectos, de grupos que habéis hecho, de historias que habéis emprendido dentro de lo que es el metal extremo, es que yo diría que sois los pilares. Igual alguien se me enfadará por ahí, siempre se me puede olvidar claro, alguien, pero vamos, vosotros dos casi es que sois, ya digo, los que al fin y al cabo habéis construido o traído desde, es verdad que no es que hayáis inventado el estilo, pero sí que en España sí que sois pioneros, ¿no? Yo creo que a veces me parece hasta que estáis poco reconocidos para lo que es la importancia y relevancia que tenéis dentro de todo un género musical como es el death metal, o el metal extremo en general.
Mira, más, o sea, somos pioneros, ¿no? Y había muchas bandas pioneras también. Lo que pasa es que hemos sido consistentes, no hemos parado. Hay muchas bandas que han estado ahí con nosotros en los 90, pero se han parado, han desaparecido. Sus miembros a lo mejor ya no tocan, pero nosotros hemos seguido con los años, hemos seguido sacando proyectos, hemos seguido haciendo bandas, hemos seguido haciendo sellos, yo me he montado un estudio, Dave ha estado con su sello y las bandas, hemos hecho, pues ya te digo, desde Iskegro, que es un grupo black, yo y Dave, desde The Crape, que es un grupo de brutal de Def y yo también, hemos hecho Holy Side, luego tenemos nuestras bandas, él tiene a Bulls, se tiene miles de proyectos más, yo tengo Bulls, Golgotha, un montón de Terror, Son of Curbison, tiene muchas más bandas, y no hemos parado, y eso es muy importante, eso hace que tu nombre siga ahí, ¿no? Uh-huh. Pero realmente sí somos pioneros junto a otras bandas, uh-huh. pero nunca hemos parado, uh-huh. y eso es lo que realmente pues se nos puede reconocer de alguna manera, que con 57 y 55 años seguimos ahí a pie de cañón.
Y que cuanto más tiempo pasa, también parece que tenéis más tiempo, os dais más caña porque tenéis más proyectos vigentes y estáis más activos que nunca.
Sí, porque ahora es verdad que cuando de alguna manera tienes una edad y tienes tu vida ya estabilizada, tienes mucho más tiempo. En mi caso yo tengo mucho tiempo, porque tengo un trabajo que me aporta mucho tiempo libre y entonces tengo tiempo de componer. Y no solo es el tiempo, es también las ganas que tienes de componer, ¿no? También uno también se vuelve como más casero, ¿no? Con el tiempo. Sí. Él está más tiempo en casa y le gusta más hacer cosas en casa. Y a mí, como que me gusta la música y a lo mejor también, pues estamos todo el día con la música. Entonces, es algo que proporciona pues hacer más trabajos, a trabajar más los temas. Yo tengo mi propio estudio, trabajo en mi propio estudio, no tengo presión por nada, ¿sabes? Y siempre puedo estar haciendo cosas.
Uh-huh. Bueno, y centrándonos ya en lo que es Holy Scythe y mirando un poquito de nuevo hacia el pasado, si hubiera salido un disco de Holy Scythe en aquella primera época que no dejasteis nada registrado, ¿hubiera sido similar a lo que luego ha venido saliendo a partir de 2015 o en adelante, ¿no? Que es cuando se han venido editando trabajos de la banda?
Bueno, yo creo que hubiera sido este EP. A ver, es que hay mucha diferencia del Tower a los dos anteriores, a los anteriores LPs que estaban los otros miembros, ¿no? Desde el Bazo Killer pensamos en todo momento en cambiar un poco el estilo de Horizon, hacerlo un poco más simple, más audible y más trascabrón, ¿no? De alguna manera decirlo, ¿no? Para que la gente mueva, para que la gente pues identifique a grupos de los 80, de los finales de los 80, principios de los 90, ¿no? El Horizon de los dos LPs anteriores era como mucho más técnico, más enreversado, había cosas que eran como más pues más rebuscadas, porque los músicos pues también a lo mejor tenían otro tipo de pensamiento de ver las cosas y también pensar que había gente que era más virtuosa, ¿sabes? Uh-huh. Entonces cuando entré yo, Dave me dijo eso, ¿no? Me dijo, oye, tenemos que cambiar un poco de estilo, que se haga mucho más asequible, más asequible no quiere decir más comercial, sino menos enreversado, más directo, más cabrón, ¿sabes? De alguna manera.
Sí. Más cafre y cavernícola, diría yo, ¿no?
Sí, vamos a llamarle así, es que realmente sí. el thrash que nos gusta a Def y a mí es ese, cavernícola, el de los 80, el final de 80. Nosotros preferimos llamarle thrash cabrón. ¿Sabes? Que es como decir, traza el cañero, que la gente mueva la cabeza, que la gente baile, que la gente no esté ahí mirando a ver lo virtuoso que puedes llegar a ser o no puedes llegar a ser.
Cuando hablamos de asequible, podemos decir que para un seguidor del thrash metal de toda la vida, sí que lo puede ser, y de hecho puede ser hasta revitalizante, ¿no? Porque precisamente a medida que va pasando el tiempo, es verdad que puedes encontrar propuestas de todo tipo, pero en la búsqueda de una originalidad se tiende a enrevesar todo demasiado y luego resulta que lo original sigue siendo lo que suena más clásico.
Exactamente. Yo siempre he pensado lo mismo. Yo por ejemplo, a un Bond de Terror a mí me dicen, es que, tío, el de Bond de Terror es como muy antiguo. Digo, es que es lo que quiero hacer. ¿Sabes? O sea, no es tan fácil hacer las cosas así. A por ejemplo, tú ahora coges a un jovenzuelo de lo que están haciendo ahora de técnico y le dices, haz lo que hace Bond de Terror, no te lo sabrá hacer, porque él no sabrá aguantar una nota más de 3 minutos sin hacer un virtuosismo, ¿sabes? Es decir, entonces, nosotros, tanto Dave como yo, ya tenemos el culo pelado, ¿sabes? Entonces buscamos otra vez volver a nuestros inicios, a nuestras raíces, a disfrutar, a meter caña, ¿sabes? Es decir, a que la gente se lo pase bien, no a demostrar lo virtuosos que podemos llegar a ser o no podemos llegar a ser, ¿sabes?
Lo que pasa es que hay que tener el mérito de conseguir que suene clásico y a la vez suene nuevo, que es lo que yo creo que conseguimos.
Que somos viejos.
Sí, claro, pero conseguir las dos cosas, ¿no? Por un lado suena clásico y a la vez suena nuevo, ¿no? Porque claro, si alguno dice, pues que estamos poniendo, tú has dicho, ¿no? Que este disco podría ser el que hubiera salido hace 20 años, ¿no? Si lo hubierais sacado este Hogwarts Idiocracy. Pero lo cierto es que sale ahora y a la vez tiene ese punto de
de frescura cuando estamos hablando de un disco que podía haber salido hace 20 años o más, ¿no?
Bueno, tiene ese punto de frescura, a lo mejor puede ser porque, sí, de alguna manera yo tengo algunas influencias de bandas de ahora en algún momento, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy abierta musicalmente, no solo escucho thrash, death y sabes, estoy cerrado. Yo, a mí me gusta todo lo que la rama metal, escucho de todo, desde heavy metal más antiguo al heavy metal moderno, al power, y puede que haya alguna, mejor, alguna influencia moderna que se transmite ahí, pero bueno, no todo lo que me sale no es pensado, voy a hacer esta así, no, sino yo cojo la guitarra, compongo y sale lo que sale.
Uh-huh. Aparte, en la banda también ha habido, por cierto, entrada de otros componentes, incluso que han entrado después tuyo, ¿no? ¿Eso cómo ha podido influir también en este disco?
Pues bueno, influir es que cuando hicimos el Bazo Quiere, pues básicamente ya estaban entrando todos los nuevos. Uh-huh. Fue una formación nueva, solo quedaba Salva, que es el otro guitarra, y bueno, primeramente Bazo Quiere fue en cuarteto, hicimos, entró un batería nuevo, entré yo tocando bajo y guitarra y en estudio, y luego el otro guitarra, y luego nos ha entrado otra guitarra, que es Ancor. Uh-huh. Uh-huh. Que también de alguna manera pues el nuevo LP ha aportado pues muchas cosas muy buenas.
Sí, porque las guitarras suenan absolutamente brutales también, el sonido es crudo pero a la vez nítido, ¿no? Quiero decir, se aprecia mucho muy bien la batería, la voz, bajo, guitarras, ¿no? Y todo suena como...
Sí, hay un curro bastante grande de grabación, sí, la verdad es que sí, la verdad es que hemos currado mucho, sí. O sea, hemos estado todos muy unidos a la hora de decir, esto hay que grabarlo así, esto hay que hacerlo así, no, esto no me gusta porque no suena bien limpio. La verdad es que sí, que hemos trabajado bastante.
Porque a la hora de buscar la sencillez, ¿significa que también la grabación ha sido rápida o se le ha dado muchas vueltas?
No, la sencillez es a la hora de crear canciones, ¿no? Y luego, a la hora de grabar, la verdad es que lleva su trabajo, lleva su labor, lleva su tiempo, y no es tan sencillo, ¿no? Porque, claro, hay que cuadrar bien las guitarras. Nosotros, por ejemplo, trabajamos de una manera que es intentar grabar las guitarras seguidas, ¿no? ¿No? Ahora está muy de moda en las producciones hacer corta y pega, ¿sabes? Que este riff suena muy bien y suena cuatro veces la canción, pues lo pruebo cuatro veces la canción. Pero el cerebro humano se da cuenta que está como corta y pegado. Entonces nosotros hemos intentado trabajar mucho, hacer el tema todo entero, de pie a pa, y si hay algún fallo, pinchar, como se hacía en la vieja escuela, ¿no? Como se hacía en los 80. Y ahí puede ser que notes el dinamismo de las guitarras que están ahí, pues, diferentes, que suenan como más orgánicas. No sé si lo has visto eso.
Uh-huh, sí, por ejemplo.
Trabajamos mucho en esa forma. Y yo intento trabajar un poco como se trabajaba en el 90.
Uh-huh. Sí, señor, sin adulterar absolutamente nada el resultado.
No. Nosotros todavía no conocemos lo que está ahí. Nosotros usamos Facebook todavía, ¿eh? No sabemos qué es TikTok, ni qué es Telegram, ni todo eso, no, usamos Facebook todavía.
Defensores de la vieja escuela, que yo sigo siéndolo, aunque tire de algunas nuevas tecnologías, porque al fin y al cabo pues te van llegando. Primero eres un poco reacio, pero luego, bueno, acabas tirando de ellas, que es lo que
pasa. A ver, las nuevas tecnologías son herramientas que de alguna manera siempre, en algún momento tendrás que utilizar. Sea lo que sea, sea en estudio, sea en tu vida, sea lo que sea. A ver, para eso están. De hecho, antes Black Sabbath grababa en un castillo todos juntos dentro de un cuarto, y ahora pues seguramente los últimos EP los grababa pues nosotros en un ordenador, con un estudio, con una guitarra y un micro, ¿vale? Todo avanza, pero tampoco hay que abusar, hay que intentar siempre buscar entre medias, ¿no? De lo moderno a lo antiguo.
Uh-huh. Lo que pasa es que te hacen luego muy dependiente, ¿eh? Porque yo también venía aquí a hacer el programa antes pues con revistas, con papeles, y ahora resulta que tengo todo en internet, me quitas internet y digo, ojo, ¿cómo? A veces lo pienso y digo, ¿cómo daríamos antes la información cuando empezamos a hacer aquí el programa? Y igual nos equivocábamos menos que ahora, que igual resulta que ahora consultamos alguna cosa y resulta
claro,
que...
Antes tenías menos comodidades, tenías que trabajar más, te gritaban claro. Menos. Por ejemplo, ¿sabes que todo el último LP habla de eso, de la tecnología, de
sí,
la...
Sí.
Abusar de todas las redes sociales, de todo lo que se nos está planteando, de la manera en que nos están controlando a través de toda esta nueva tecnología, más o menos habla, sí. Todos los temas hablan de eso.
Te iba a preguntar precisamente por esa temática, porque claro, viendo un poco, pues hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Un poco del control de las masas,
todo,
de la corrupción,
las redes sociales,
¿no?
las redes sociales que te hacen, te dicen cómo tienes que hacer las cosas, cómo tienes que pensar, la inteligencia artificial que no creo que estemos preparados para nada en todo esto. Pero bueno, los avances tan rápidos que han venido, creo que están inacabados, ¿sabes? No creo que sean buenos de usar, ¿no? Como un coche eléctrico, ¿no? Todo el mundo habla de un coche eléctrico y luego haces 80 kilómetros y te quedas sin combustión, ¿sabes? Y tienes que estar una hora y media cargando.
Bueno, cuando no se pone a arder.
Exactamente, o sea, no estamos preparados para estas cosas todavía, no estamos. La nueva tecnología ha avanzado tan rápido que todavía no está avanzada. Entonces, lo de la AI todavía creo que es algo muy...
Pero es todavía muy principio. Es todavía más oscuro que no estamos preparados. Es la cuestión de qué se busca con ello. Que yo, por ejemplo, creo que es lo que reflejan las letras de este disco, ¿no? Hay un lado oculto o un lado oscuro delante de todo esto que nos intentan imponer, que al fin y al cabo es el control. Yo es lo que puedo leer entre líneas en los temas, que al fin y al cabo también son muy sociales. Hablan de tecnología, pero también hablan de lo que es la sociedad de hoy en día, ¿no? El propio título, ¿no? Estamos yendo hacia la idiocracia totalmente, ¿no?
Viendo exactamente, es que eso, es que ya no hay remedio. Quedamos nosotros, los cuatro, así que intentamos pasar un poco de todo esto, ¿no? Porque yo soy un poco como reacio a todo lo que es... A ver, tengo que tener redes sociales porque tengo unos grupos que mantener a través de las redes sociales, ¿no? Pero realmente soy de los que dejar el móvil se olvida un poquito, ¿sabes? Sí. Y todas esas cosas, ¿sabes? Pero no es que... A ver, yo estoy en contra de lo que, por ejemplo, es el control a nivel de redes sociales, de todas esas tendencias de ahora pues modernas, ¿no? Pero también pienso que la vida avanza y hay avances que tienen que servir para algo, ¿no?
Que sirvan para algo para nosotros, no para los que manejan. Que sería lo suyo, ¿no? Y un poco es lo que se...
Bueno, yo todavía vivo bien, ¿eh? A mí todavía sí. no me ha tocado todavía.
Bueno, somos un poquito esclavos de nuestro tiempo, nos demos cuenta o no, porque claro, es lo que tú dices, al final te escapas, pero no te escapas del todo. La cuestión es si eres capaz tú de controlar hasta dónde accedes a lo que te ofrecen los nuevos tiempos o hasta cuándo son estos nuevos tiempos los que te controlan a ti. Es un poco ahí la diferencia.
Sí, la verdad que sí. ¿Sabes qué? Creo que el humano es un poco pasota en esto, no se está dando cuenta. Se manifiesta para celebrar la copa de un mundial o algo así, pero no se manifiesta para ponerse en contra de todas estas cosas que nos manipulan o yo creo que, no sé, es que... No sé, antes siempre oía a mi padre que decía... ¿Sabes por qué callan los humanos? Porque nos dan de todo. Nos dan coches, facilidades para comprar coches, facilidades para tener un DVD, facilidades para todo esto. Entonces, los tienes ahí en casa con todas esas comodidades, pero luego por detrás te están jodiendo de alguna manera. Pues esto es lo mismo.
Por supuesto que así es. Y aparte, incluso esa celebración forma parte del propio control y solo hay que ver lo que ha generado en cuanto a nivel de opinión, redes sociales, que tú has dicho, sobre los comentarios de unos, comentarios de otros, lo que opina uno, lo que opina otro, que es un poco el pan nuestro de cada día.
Y es lo que digo, es que la opinión de la gente ahora es totalmente ofensiva, ¿cierto?
Sí, siempre, es increíble.
Es que, o sea, yo a veces veo reseñas de grupos que dicen, qué buen LP, qué bueno las canciones, pero, siempre hay un pero, ¿no? Y yo digo, ¿pero por qué ese pero? ¿Sabes? ¿Por qué ese pero? En plan decir, es que el cantante está muy gordo. ¿Cómo? ¿Qué tiene que ver esto con la reseña?
Ya.
¿Sabes qué te voy a decir?
Son los tiempos los tiempos que nos tocan vivir de idiocracia, ¿no? Precisamente.
Exactamente. Es eso. De todas formas, yo no soy... No podemos crear una anarquía sobre esto porque realmente tenemos que pasar por el tubo. Vivimos aquí y por mucho que tú estés en contra, no puedes estar en contra de todo eso porque al final lo tienes cada día. Uh-huh. O en el trabajo o te toca cualquier cosa que vivir con esto, ¿sabes? Uh-huh. Y ahora mismo a veces podemos ser hipócritas porque dices, joder, hablamos en contra de las redes sociales. Joder, y todos nosotros tenemos redes sociales, las utilizamos para el grupo.
Claro. Es que si no estás ahí, parece que no estás. O sea, es una cosa que... Antes la gente compraba una revista, luego la gente entraba en una web, y ahora ya la gente mira la red social de quien sea.
Sí, sí, vamos, y ahora, antes la gente compraba un CD, compraba un disco ya,
Que bueno, vosotros seguís apostando por ello también de una manera brillante, porque esto se edita en CD, vinilo y casete, casi nada.
Sí. Y el de Golgotha hemos editado vinilo, casete y CD.
Bueno,
o sea,
Sí. Hoy en día es un riesgo brutal. ¿Sabes lo que se venden? Camisetas. Las camisetas todavía se venden, que la gente se viste. Eso no te lo puedo dar las redes sociales, tío.
Claro. No, y aparte que vosotros, Holiday, sigue siendo una banda que, bueno, cuida la imagen de forma espectacular.
Totalmente.
Las portadas son brutales y esta nueva portada es completamente espectacular. Es que merece la pena verla en vinilo, reparar en ella y comprarse una camiseta de la banda. O sea, que yo creo que...
Sí, la camiseta es lo mismo, brutal.
Creo que por eso sigue siendo importante el tema de hacer las cosas de esta manera o convivir los nuevos tiempos, pero que no se pierdan los viejos tiempos, porque...
¿Tú te acuerdas en los 80 que comprabas el disco y te tirabas una hora mirando la portada?
Claro.
Es que es eso.
Era un ritual.
Mira, la portada lo dice todo. La portada es el Muti. El Muti, sí. Siempre usamos el mutante este. Le llamamos Muti nosotros. Como al Edward le llaman Eddie, pues nosotros le llamamos Muti al mutante. Y el mutante siempre está en contra de todo. Siempre los títulos lo dice todo. El anterior Bazo Killer era, vamos, en contra de Putin. El anterior era en contra de Trump, ¿sabes? Y siempre está ahí el Muti de alguna manera, pues intentando. Estoy aquí, ¿sabes? Y para luchar en contra de todo lo que realmente pues hacemos los temas y hablamos de ellos, pues de esos temas. Entonces el Muti siempre está ahí luchando. El Muti somos nosotros.
Eso es. Y una portada hecha por un humano, nada de inteligencia artificial.
Exactamente, a mano, hecha manita, sí señor. Un ucraniano que llevamos trabajando con él ya, esta es la segunda portada en Holyside. Uh-huh. Y un tío que sabe coger muy bien las ideas, que trabaja muy bien. Que es vamos, espectacular. De hecho, lo estamos usando también para Bulse, lo hemos usado para Mon de Terror, lo hemos usado para The Crafted. Tío, espectacular.
Es imposible con lo que estamos hablando que os salga un tema de buen rollo, porque dentro del el thrash es un estilo que suele ser agresivo, suele ser muy muy contundente, pero luego también hay bandas que saben meterle buen rollo. ¿Vosotros tenéis alguna excepción o lo normal es que la mala hostia tenga que salir en las canciones?
Tenemos claro que nuestro thrash va a ser un thrash cabronazo a toda hostia y sin ningún tipo de contaminación, como hay algunas bandas ahora detrás que meten voces limpias o intentan meter unas acústicas en algunos trozos para que quede más bonito, que no digo que no esté bien, que es una evolución, son evoluciones que están teniendo algunas bandas detrás de ahora, ¿no? Pues nosotros eso no, nosotros vamos a seguir haciendo temas cañeros, vamos a seguir haciendo temas un poco de aquella época que hacía los Slayer, lo que hacían las bandas como Exodus, cosas así.
Bueno, de hecho,
No, yo le llamo contaminación porque es verdad que a mí, por ejemplo, hay bandas de thrash metal que yo las he seguido toda mi vida y sus últimos álbumes pues han querido meter algunas cosas que no pegaban, no pegan, no sé cómo decirte. Es que estamos hablando de lo mismo. Hablamos de la inteligencia artificial y hablamos de las redes sociales, pero es que también hablamos de bandas que han creado unos estilos como My Valentine, que hacen esas vocecillas ahí súper melosas en medio de un thrash o triumph, y grupos thrash de toda la vida que estaban haciendo thrash cabrón de alguna manera, pues han intentado meter esas voces. Y dices, ostras, tío, no me lo puedo creer.
Claro, pero es que la gente busca evolucionar y luego están los gustos de cada uno. Claro, la gente en busca de esa evolución, claro, llega un momento en el que dice, ¿qué hacemos para hacer algo nuevo? Y al final se busca la experimentación. Hay a gente que le sale bien y hay a gente que le sale mal. Hablando de Holyside, estamos hablando de pureza, o sea, puro thrash metal.
Exactamente. Nosotros, mira, yo te digo una cosa, perdona que te hable ahora de esto, pero en todas mis bandas yo intento que la evolución sea sobre el sonido nuestro.
Claro.
Pensar en lo que hacen otras bandas. No sé cómo te lo pones. Te podría poner el ejemplo de Paradise. En Paradise empezaron haciendo un doom metal súper oscuro y acabaron haciendo techno casi.
Claro. Y ahora tienen...
¿Sabes? Yo no puedo hacer eso porque no va conmigo. Esto no va conmigo. Yo tengo 57 años y todavía soy el niño de los 19 años que escuchaba la pureza en ACDC, en Judas Priest, en cosas así.
Luego, pues bueno, a gustos absolutamente para todos, ¿no?
Exactamente, y totalmente respetable, ¿eh? Hay bandas que, por ejemplo, yo las escucho y otra gente me dice, ¿qué es esto? Digo, a mí me gusta, no sé, ¿sabes? O sea, yo no soy de los que tacho a las bandas de vaya mierda, no, yo nunca digo eso. Si una banda no me gusta, me lo quedo para mí y no la escucho, ¿sabes? No me gusta criticar a las bandas. Porque de cualquier manera, todo el mundo trabaja para sacar adelante su música.
O sea, si hay grupos que te gustan, grupos que no te gustan y grupos que,
entonces,
que no entiendes.
Hay que respetar el trabajo que hay detrás de esas bandas, aunque no te guste.
Y luego hay propuestas que nunca llegas a entender, porque ¿cuántas veces ha pasado que bandas que hace 20 años no te gustaban, las escuchas hoy y las ves de otra manera y parece que has llegado a entender una propuesta que en su día igual, pues por tu gusto se quedaba lejos, no llegabas a comprender y con el tiempo lo has ido comprendiendo? Pues bueno, también...
Yo, por ejemplo, el death metal me encabezonó mucho y me dejó muy cerrado a otros estilos, no sé por qué. Era una edad rebelde, era joven, death metal y todo lo otro, pues no lo escuchaba. Y he ido descubriendo bandas ahora que de aquella época que no escuchaba y digo, joder, esto me lo perdí yo.
Bueno,
ley de vida.
Bueno, hemos hablado de la temática de The Wars Idiocracy. No sé si llegarías a tacharlo de disco conceptual o no es conceptual.
No creo. Yo para mí un disco conceptual es una historia que empieza de principio a fin. Esos son temas que uno habla de una cosa, otro habla de otro, otro puede hablar de las redes sociales, otro puede hablar de la manipulación, pero... A ver, conceptual, yo para mí conceptual es el Opera McCrime de Clint Rice.
Bueno, sí, es una historia. Luego hay otros que son conceptuales porque hablan, digamos que giran en torno a un tema, ¿no? Que también se puede entender que
hablan de lo mismo.
En torno
al
concepto, sí.
Pues vamos a llamarlo que es, tiene un concepto que va, todos los temas van bajo el mismo concepto, sí.
Sí, van bajo el mismo concepto, pero no es una historia, o sea, hablan de lo que es...
No es una historia entera de un chico que se pasea por la calle y va viviendo durante 10 temas situaciones de redes sociales, no. Cada tema tiene su historia diferente.
Incluso la versión que habéis hecho de Atrophy, la de Chemical Dependency, entra perfectamente en vuestro estilo y en la temática del disco.
¿Vale? Es verdad, ¿eh? Sí. Te he hecho posta, ¿eh?
Sí, es que lo habéis metido. Vamos, si escuchas el disco y no conoces el tema, pasa por un tema vuestro. Y de este disco, no solamente vuestro, sino de este disco perfectamente, aunque estemos hablando de un tema clásico de otra banda.
Es que Dave siempre, en cada disco quiere poner una versión, porque... Ya te digo, es como yo, es tan fan de las bandas esas de los finales de los 80 y sobre todo de bandas de segunda categoría, ¿no? Yo les mando segunda división, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo, estaban las bandas que estaban arriba como Black Sabbath, ACDC y Judas Priest, y luego estaban las de segunda división, que esos Pantan, todas aquellas bandas que estaban por abajo, que te metían una leña que no veas, ¿sabes? Entonces, Dave y yo siempre escuchamos bandas de segunda división del tras de los 80, ¿sabes? Y siempre intentamos hacer escenas de ese tipo, ¿sabes? Y es verdad que este grupo, hemos hecho una versión que, es verdad, si no te dicen que es una versión, dices, hostia, esto es un tema de ellos.
Sí, sí, y encima encajando...
Mucha gente me lo ha dicho.
Encajando perfectamente en el disco, además.
Sí.
Encajando perfectamente. Vamos, supongo, yo no sé si ya es porque en los tres discos lo habéis hecho, ¿no? Habéis metido una versión en cada uno de los discos.
Siempre. En todos los discos hay una versión. Tanto en los EPs como en todos los discos.
Pues eso ya como una tradición del grupo, ¿no?
Igual que el Muti. Igual que el Muti se da tanto en las portadas.
Eso es. Y bueno, y ahora, interpretar esto en directo, claro, es que yo me lo imagino. Es una maravilla escuchar un disco en casa y que te lo estés imaginando en directo desde ya, desde el primer momento que lo escuchas.
Ya hemos tocado, hemos hecho el Rock Imperium, estuvimos tocando en el Rock Imperium.
Sí, he visto que estoy tocando en festivales y con muy buenas sensaciones.
De hecho hay vídeos colgados y muy bien. Hemos hecho el Rock Imperium, hace dos semanas estuvimos en el Oscene, en la República Checa, también tocando, y ahora dentro de dos semanas nos vamos al Canecas a tocar.
¿Y a gusto en formato festivales o os gustaría el calor de las salas también? Que claro, estamos ahora en la época de conciertos al aire libre, pero las salas...
A mí me gusta todo, me gustan los festivales, me gusta... En los festivales lo que pasa es que hay una cosa muy bonita, o sea, el cara a cara del público en una sala me gusta mucho, porque la gente viene a verte y luego sudas con ellos, ¿no? Pero en los festivales ganas muchos fans. Luego hablas con gente, hostia, no os conocía y me encanta, tío. Y eso es diferente, ¿no? O sea, me gustan las dos cosas, tanto los festivales como las salas. Pero bueno, habrá salas también, ¿eh? Ahí, para el año que viene hay un par de conciertos ya cerrados, que son salas, y bueno. La verdad es que, mira, tanto Horizon como yo, como Dave, como nuestras bandas, somos gente que nos adaptamos a donde sea, como si nos quieren meter en un barco a tocar, en un desierto, en una sala pequeña, en una sala grande, en un festival grande, en un festival pequeño. Nos adaptamos a todo porque amamos la música y amamos tocar en directo para nuestros fans y gente que no son nuestros fans.
Uh-huh. Y bueno, hemos hablado de los temas y la composición corre, porque me habías dicho que para el EP habías compuesto tú los temas. No sé si en este disco componéis también has compuesto tú.
Sí, en este tema yo he compuesto cuatro temas míos. Luego uno lo ha compuesto el nuevo que ha entrado, que es Anchor, uh-huh. y luego otros cuatro los ha hecho Salva, ¿eh? Pero luego a la vez yo he arreglado todos los temas. Uh-huh. O sea, lo que he hecho es, primero se hacen demos, yo mis cuatro temas los he hecho yo y luego los otros temas los he arreglado, ¿no? Y los hemos grabado pues en mi estudio.
¿Y las letras corren por parte de David?
Las letras son totalmente de Dave, sí.
Totalmente de Dave, pues evidentemente pues todo encaja luego perfectamente y salen estos cañonazos que tenemos aquí, hasta 10 cañonazos en este trabajo discográfico.
La verdad es que nos ha quedado un trabajo muy rápido. Uh-huh. Un trash muy rápido. Hay reseñas que dicen, joder, tío, terminé de escuchar este, pero que te ha pasado una persona por encima. Claro,
de lo que se trata.
De eso, la verdad que sí.
Salió el día 7.
También te cansas de tocarlo.
Sí. De hecho, no sé si fue una declaración de intenciones y se hizo a propósito que sería el 6 de junio. Me apuntaban por ahí en la nota de prensa Día sí. Internacional de Slayer. Al fin y al cabo, claro, el día 6 del 6 pues viene a ser también una fecha que puede ser muy señalada, ¿no? Para un disco de metal en
claro,
general.
Claro, porque Dave es muy... Dave trabaja de esto. Dave lo sabe todo. Y Dave pues siempre está con el rollo de vamos a hacerlo así, vamos a hacerlo así. Es un tío que maneja muy bien todo, ¿sabes? Todo, la promoción, ¿no? Pues vamos a sacarlo tal día, pues el día del live, tal y igual, ¿sabes? Sí, sí.
Que además vosotros vais a ese plano más visceral que era el que tenían Slayer en su día, ¿no? Que ya pasaban un poco, se pasaron un poco el límite de hasta dónde había llegado el thrash metal y vosotros seguís manteniendo esa visceralidad que luego cogieron prácticamente más las bandas alemanas que las americanas, ¿no? Diría
sí,
yo.
Sí, de hecho nos comparan mucho con Sodom. Te voy a decir una cosa, yo componiendo los temas, la verdad es que yo soy mucho más fan de grupos como Creator, como Sodom, como el trash sí. europeo que no el americano.
Eso es que es más agresivo, vamos, muchísimo.
Es más agresivo, es más bestia. El trash americano está muy bien, hay bandas que son muy buenas, como en aquella época, tú sabes, pero siempre tenían aquella parte heavy, que era más, ¿sabes qué decir? Siempre tenían esa parte más heavy, esas guitarras más controladas, ¿sabes? Más técnicas. Creator era una máquina demoledora, Sodom son una máquina demoledora, ¿sabes? Uh-huh.
Señor, que luego han tenido también, sobre todo Creator, han tenido luego una evolución, ya sabes, han ido a terrenos un poquito diferentes, pero siempre han mantenido...
Sí, esa... lo último de Creator, a ver, hay cosas y cosas, ¿no? Pero sí. Bueno...
Han tenido discos muy experimentales y luego a lo largo del trayecto, y la verdad que creo que han sacado auténticos discazos, donde han sabido evolucionar, a veces hacia un plano, incluso dentro del death melódico, casi han sacado algún trabajo discográfico, pero bueno, que en definitiva creo que tienen grandes trabajos, pero sobre todo los primeros, ¿no? Son discos como muy muy viscerales, que pueden ir muy al hilo de lo que vosotros hacéis con Holy Side.
Sí, sí, no, Creator es una banda perfecta, sí, sí, igual que son para mí... Para mí es una de las bandas más puras del trash europeo, porque es que LP tras LP y tantos años y siguen haciendo la misma suciedad, los mismos temas sucios, traseros, no han cambiado nada. Yo creo que los Sodom no han evolucionado nada.
Bueno, y ahora cuando hemos hablado de la libertad que tenéis ahora para hacer un montón de cosas, ¿no? Tener más tiempo. Tampoco hay tanta presión a la hora de sacar un disco como había antes. Quiero decir, que no sé si esperáis unos resultados, si tenéis unas expectativas. Porque al fin y al cabo, a ver, os estáis viendo los escenarios y también es evidente que cuando tú haces algo de cara al público, sí que tiene que haber un reconocimiento, ¿no? Porque estamos hablando de algo que está hecho para que la gente lo disfrute y que os haga llegar pues una cierta respuesta. Yo desde aquí, desde la radio, pues os digo que esto es un auténtico discazo. Valoro todo vuestro trayecto enormemente, porque creo que no es para menos. Pero no sé si vosotros ya se sacan los discos esperando ciertas expectativas o al final sacas el disco, te quedas satisfecho y mira, todo lo que venga, bienvenido sea.
No, siempre hay expectativas, siempre. O sea, cuando tú haces algo, lo haces por ti, porque te gusta, pero siempre tienes expectativas, ¿no? Siempre te hace ilusión saber qué van a decir las reseñas. Siempre tienes expectación saber cómo reaccionará la gente ante nuestros temas, ¿no? Porque realmente es una manera de que tú estás haciendo algo tuyo que escucha otra persona y de alguna manera quieres un agradecimiento o lo que sea. Yo, por ejemplo, yo acepto hasta las críticas malas siempre que sean constructivas, ¿no? No que no sean metiéndose con la banda. Pero lo que pasa es que las expectativas hoy en día son muy difíciles porque hay tantas bandas, tanta música y la gente puede escuchar tanta música sin comprar que la verdad es que sacas un disco y al mes ya la gente se olvida de ti. vas haciendo tus conciertos, pero la gente se olvida, la gente está consumiendo la música como Madonna o como un Burger King, rápido, ¿sabes? Pa, 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 otro grupo, pa, pa, otro y otro y otro, y van quedando atrás. Yo me pongo el ejemplo, ¿no? Entonces, dices, hostia, antes salía un disco de AC/DC y estabas como 6 meses ahí oyendo cosas del disco. Ahora sale un disco de AC/DC y a la semana o al mes ya no oyes nada.
Claro, es que ahora están saliendo, vamos, a mí me están llegando promos, pues te diría que a la semana, si no recibo 100 promos, no recibo ninguno.
¿Qué más? Es que yo creo que más.
Sí, sí, he puesto un número por poner un número, ¿eh? Pero
hay una saturación de todo, no solo de bandas, de todo. Hay una saturación de todo, porque hay una facilidad en todo, ¿sabes? O sea, ahora hay una facilidad para escuchar música gratuita que yo, por ejemplo, no lo hago eso. Yo, por ejemplo, yo soy de los que yo compro, todavía compro. Y tengo Spotify y YouTube, claro, porque me es cómodo para llevarlo en el móvil cuando voy por la calle o en el trabajo, ¿vale? De acuerdo. Pero yo, por ejemplo, no soy de los que escucho una canción. Ya no, a mí me gusta escuchar un disco entero. Porque siempre, en esas 10 canciones, a lo mejor la novena es la que más te gusta. Y hoy en día conozco gente que solo escucha un tema y ya está.
Sí, también se puso
de moda. O medio tema.
Se puso de moda también el sacar el videoclip, ir sacando temas sueltos y cosas de esas, ¿no? Que puede estar bien para ir presentando un disco, pero luego está bien que todo se recoja en un trabajo discográfico, claro. Un trabajo que tiene su envoltura, que tiene su portada, que tiene su ambiente.
Claro, yo seguiré haciendo lo que hago. Seguiré sacando discos, seguiré sacando vinilos y seguiré... Porque siempre te queda la esperanza de que hay más como yo, ¿no? Como el último hombre de la película, ¿no? Pero lo mismo, siempre te queda la esperanza de que hay más como yo. Pero ya no es como antes, que yo me acuerdo de Bond de Terror en los 90 sacaba un disco y te podía vender perfectamente miles de discos, ¿sabes?
Claro, ha cambiado todo, sí. Claro,
pues... Ahora eres disco de oro con 100 en España.
Así,
con 100 discos vendidos ya eres disco de oro.
Así es. Pues bueno,
número uno, sí señor.
Pues yo decirte, Vicente, que todo lo que hagas, si quieres presentarlo aquí en La Mirada Negra, pues nosotros estaremos encantados, que podemos dedicarte, te lo decía también antes, ¿no? Podríamos dedicarte casi cada semana, podríamos presentar un disco tuyo, ¿no? Hablamos de saturación, pero es que tú solo ya también hay que decir que nos presentan muchísimo.
Qué hipócrita soy, ¿eh?
Claro, no, es que es un poco...
Hablando
un poco...
de saturación, yo saturo más.
Eso es, y tú nos sacas 7, 8 proyectos a la vez, ¿no? así que, en fin. Pero decirte que yo, por mi parte, pues es un placer charlar contigo.
Muchas gracias.
Pues porque creo que aparte por lo agradable, ¿no? Del rato que hemos pasado, pues porque tu calidad musical... Tu irrelevancia en la escena, creo que así lo merece. Y este último Zowars y Dokasi de Horizai, del que hemos hablado ahora mismo, pues creo que también así lo merecía y ha sido lo que ha centrado la charla que hemos mantenido contigo. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieres añadir, puedes añadirlo para terminar y luego elígeme un tema del disco, el que tú quieras.
Mira, ha sido una entrevista muy buena. No te has dejado nada, nada, nada. Me ha parecido perfecta. No tengo nada más que me ha gustado muchísimo. Y mira, elijo un tema que para mí es perfecto. Me gusta porque es un tema rápido, es un tema que la letra es muy buena y es un tema que compuse yo, por claro, me elijo un tema mío. Aunque todos los demás
me parece perfecto, ¿eh?
Tecnofobia.
Pues perfecto, Tecnofobia. Vamos con ese Tecnofobia, que evidentemente habla de la tecnología, ¿no? Yo creo que no hace falta que...
Exactamente.
Venga, pues vamos con ello y con ello cerramos también entrevista y programa. Gracias, Vicente, y hasta otra.
Muchísimas gracias. Ha sido todo un placer estar en este programa. Gracias.